siempre contigo.
Ya son más de 30 activistas de UNPACU que se suman a la huelga de hambre como protesta a la represión por la labor humanitaria que llevan a cabo esta organización. Sigue creciendo el número de cárceles con casos de COVID-19 en Cuba, al tiempo que aumenta la crisis para adquirir alimentos y medicamentos. El MINSAB registra 718 nuevos contagios por coronavirus y 3 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Reportan confusión en Cuba con los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la isla. Más de 100 activistas alzan sus voces frente al Parlamento Europeo reclamando respeto a los derechos humanos en Cuba. Funcionarios de Estados Unidos y México se reúnen para abordar temas relacionados a la migración y la cooperación bilateral. Y el régimen de Venezuela decreta confinamiento por 14 días ante la expansión de la variante brasileña.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, hoy es lunes 22 de marzo, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora, 24 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Ya son más de 30 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que se encuentran en huelga de hambre como protesta por el incremento de la represión en contra de la labor humanitaria que lleva a cabo la organización opositora. Así lo dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, quien la pasada semana inició la protesta pacífica en la sede del grupo en Santiago de Cuba.
Ya estamos viviendo el octavo día del férreo cerco policial de las fuerzas represivas de la tiranía castrocomunista contra nuestra sede nacional. Por eso decidimos llamar la atención con una huelga de hambre que continuará creciendo en número de participantes. Además de la huelga, se están realizando otras acciones en diferentes provincias del país con grafitis, octavillas, carteles y mítines sorpresivos y rápidos, donde los activistas explican a grupos de personas en lugares públicos lo que está pasando, el porqué de la huelga, el porqué la tiranía reprime nuestra labor humanitaria, porque temen al incremento de pueblo necesitado que viene en busca del apoyo de la Unión Patriótica de Cuba.
Asimismo, el preso político Jorge Ernesto Pérez García, presunto miembro del grupo Clandestinos, abandonó la huelga de hambre que había comenzado el jueves como demanda a su excarcelación. Así lo comunicó su madre, Mercedes García.
Que no iba a afectar su salud por toda la injusticia que están cometiendo y al final no iba a resolver nada. Que él va a esperar por la decisión del tribunal, pero que él lo hizo porque él no tiene nada que ver con el juicio que él está esperando, pero que no le iba a afectar su salud por una cosa que él sabe que es injusto, pero no puede morir. Él no puede morir, él tiene que seguir luchando.
Jorge Ernesto Pérez García, junto a Pante Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo, fueron sancionados por los delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de carácter continuado y daño del patrimonio cultural, por haber derramado sangre de cerdo en busto del apóstol José Martí en la capital y en Santiago de Cuba. La fiscalía también dio por demostrado que los implicados habían comprado drogas con el dinero que les había mandado desde el extranjero por la ejecución de los eventos delictivos. Por esa acusación están sujetos a otro proceso penal. Y suman nuevos centros penitenciarios en Cuba con más casos de COVID-19, mientras que sigue la crisis para adquirir alimentos y medicamentos en medio del rebrote. Tomás Cardoso informa.
En Pinar del Río se detectó un foco de COVID-19 en la prisión provincial El 5 y medio, donde las condiciones higiénico-sanitarias son pésimas. Cuenta el activista José Rolando Cázares, que pasó allí 3 años.
Se han hecho traslados hacia el combinado de Sandino. Han dejado a los infectados dentro de la prisión y están sacando a los que no están infectados para esos lugares.
Desde Bayamo, en Granma, las carreteras que acceden a la prisión provincial están cerradas. Informa el activista Emiliano González.
En la prisión de Las Mangas, el rebrote es muy grande y también en Bellita 1, municipio Yara. Acá antes eran escuelas en el campo, ahora son prisiones, pero eso tampoco lo dice el doctor Durán.
Ya hay casos de COVID-19 en el régimen especial en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Reporta el activista del Umpacu, Ovidio Martín Castellanos.
Ya algunos de los reclusos habían llamado explicando que había ya penetrado el COVID, más de 15 casos que han dado positivo.
En Guantánamo acaban de habilitar otro centro de aislamiento, la prisión a 500, señala el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces.
Ha sido desalojado para ubicar en él a los reclusos que están sancionados apenas de mayor severidad, y los reclusos que se encontraban ahí fueron diseminados por los campamentos de trabajo forzado. Eso dice mucho del nivel de contagio que existe todavía en la prisión provincial.
Ante el aumento de los casos en las prisiones en Camagüey, ahora hay un centro de aislamiento en la prisión Cerámica Roja, apunta el activista Jordan Marrero Huerta.
Son reos de la prisión de Kilo 8, también ya había algunos presos en la prisión de Kilo 7 que los tenían en aislamiento.
Y en Santa Espíritus hay casos de COVID-19 en la prisión provincial Nieves Morejón. El periodista independiente Adriano Castañeda.
Le están prohibiendo hacer llamadas. Hay un desespero por los familiares de muchos de estos reos, aunque sí saben que hay coronavirus en las prisiones por la provincia de Santi Espíritu.
La Habana, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Granma y Santi Espíritu son las provincias cubanas que acumulan el mayor número de casos de COVID-19 en las últimas jornadas. Y al igual que el resto del territorio nacional, continúan desabastecidas de alimentos y medicamentos para enfrentar el rebrote. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este lunes 718 nuevos casos de COVID-19 y 3 fallecimientos, para un total de 67.476 contagios y 327 muertes desde que comenzó la pandemia. Según el reporte oficial, al cierre del 21 de marzo, estaban hospitalizadas 21.483 personas, de las cuales 800 sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana continúa reportando el mayor número de casos nuevos con 441, seguido por Granma con 61 y Santiago de Cuba tiene 58 casos. Y a propósito del COVID, hay confusión generada en Cuba con los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus que se desarrolla en la isla. Detalles con José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que hay confusión entre los ensayos clínicos y la vacunación real entre voluntarios que participan en la tercera fase de estudio de Soberana 2 en Cuba.
En Cuba no se está vacunando. Voy a reiterarlo porque hay muchas confusiones y a veces el triunfalismo de la prensa oficial facilita o promueve este tipo de cortina de humo, entre otras cosas porque ya saben que el tema de la vacunación, el oficialismo cubano se lo ha cogido, se lo ha tomado como se toma muchas cosas, como un espíritu competitivo deportivo para hacer ver a nivel internacional de que ellos pueden hacer más que otras naciones, y lo cierto es que estamos ahora mismo a la saga del inicio del proceso de vacunación en América Latina. Somos prácticamente el último o de los últimos países que empezarán a vacunar, y lo que se está haciendo ahora son ensayos clínicos en candidatos vacunales, incluso el candidato vacunal que el oficialismo dice está más avanzado, que se llama Soberana 2, está ahora en la fase 3 de ensayo clínico.
Según Joanny, un amigo lleno de entusiasmo le dijo que a su tía, una persona de la tercera edad, la habían vacunado. Estaba muy feliz, podía salir a la calle, subirse a un ómnibus. Sánchez, en su postcard, precisó.
¿Y por qué es importante no perder la sensación de riesgo, no creerse vacunado? Porque este ensayo clínico, señoras y señores, incluye también la inyección con placebo. O sea, se toma un grupo de control, a una parte de los voluntarios que están participando se le administra el candidato vacunal y a otros se les administra un placebo. Ni los que ponen la inyección ni los que la reciben saben si tuvieron el candidato vacunal o tuvieron el placebo. Por tanto, mucho cuidado, señoras y señores, no se crea que ya usted puede salir para la calle porque está vacunado, porque en este país, oficialmente, vacunarse, no se ha vacunado nadie.
Cuba cuenta en la actualidad con 4 candidatos vacunales en ensayos clínicos contra la COVID-19, Soberana 1, Soberana 2, Mambisa y Abdala. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, divulgó en Twitter un mensaje que denuncia que la prensa cubana labora de forma subordinada. Vivanco, en referencia a un artículo del periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa en gatopardo.com, lamentó la censura y la falta de libertad en el país. El director de Human Rights Watch destacó que la mordaza a la libertad de expresión en Cuba define a la dictadura cubana Y un familiar del preso político Denis Solís está culpando a la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, de robar en varias ocasiones el saldo de su teléfono celular y además los bonos promocionales que vienen con las recargas. Según Vladimir González, tío de Solís, esto le ha sucedido también a familiares de otros opositores.
No, sí, Denis, que le puedo decir es que estuvo dos días sin llamar porque dice que en el campamento, los presos ahí, en el campamento de la zona cero, la compañía de Denis no limpiaron el albergue y le retiraron la llamada por dos días. Y entonces estuvo dos días sin llamar, me llamó, le tocó llamarme a mí, pero el problema de saldo, lo que me está pasando, parece que ellos se han trazado la tarea malvada, diabólica, de quitarle el saldo y robarle los bonos a los familiares de los opositores. Le está sucediendo a varias gente, pero básicamente yo estoy viendo que eso hace rato que me viene pasando a mí y se están metiendo en los WhatsApp, en el WhatsApp mío y de la gente que me escribe a mí. Y varias veces he perdido saldo, bueno, alrededor de 1,000 pesos. Casi me han robado y sin contar los bonos. Estaba con bonos de 300, 400 pesos y me he quedado en cero. Quiere decir que es una cosa planeada. Y las llamadas de Denis, que hay veces que duran 5 minutos, 6. Cuando hay veces que tengo saldo de 125 pesos, que vienen siendo $5 aquí, me lo comen en nada, en 5 minutos. Y así ellos están haciendo las cosas aquí. Parece que ellos como que están molestos porque nosotros estamos dando la batalla. Y entonces ya como que me tienen el número marcado.
Denis Solís fue arrestado en noviembre del año 2020, luego que transmitiera a través de Facebook una directa en la que se podía ver cómo expulsaba de su vivienda a un agente de la PNR que irrumpía en la misma sin portar autorización alguna. Y más de 100 activistas se manifestaron este domingo frente a la sede del Parlamento Europeo en Madrid, reclamando el respeto a los derechos humanos en Cuba. Así lo dijo a Radio Martí el doctor cubano residente en España, Nelson Gandulla, uno de los participantes.
Un grupo de activistas por los derechos humanos, más de 100 personas, nos hemos concentrado frente a la sede del Parlamento Europeo aquí en Madrid para apoyar primero a las acciones que se están realizando en Washington por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Y también se unieron a esta marcha, a esta manifestación, pues personas de la comunidad venezolana, de la comunidad nicaragüense. Estuvieron también varias organizaciones representadas de opositoras aquí en España, organizaciones de la comunidad LGBTI, y todos reclamando pues el respeto de los derechos humanos en Cuba y a la vez pues que termine ya esa dictadura que lleva más de 60 años oprimiendo al pueblo cubano.
A las 6:13, un vistazo a Pinar del Río, 25 grados la temperatura, despejada la tarde, vientos soplando 14 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, con una onda polar muy abierta, las corrientes del oeste en la altura están arrastrando hacia el Atlántico los sistemas de bajas presiones que han estado afectando el norte de la Florida. En la noche de mañana martes se desarrollará un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, con un frente frío extendido sobre Arkansas, la Luisiana y el sur de Texas, ya muy cerca del noroeste del Golfo de México, pero lejos del sur de la Florida y Cuba, que ya en plena primavera verán disminuir la actividad de los sistemas frontales. Y esta semana no vemos la posibilidad de ningún descenso apreciable en el rango de las temperaturas, predominando los días soleados y noches con poca nubosidad. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados en la región oriental, con poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del noroeste al norte en las regiones occidental y central entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay vientos variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte, occidental y central. Oleaje en la costa norte, oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Ya son las 6:15, vamos con noticias de los Estados Unidos, porque el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha afirmado que la frontera es segura. Detalles desde Washington, D.C. con Luis Alberto Facal.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo el domingo que la frontera suroeste del país con México es segura y está cerrada, incluso cuando miles de migrantes centroamericanos están llegando a Estados Unidos a un ritmo que va en camino a ser el más alto en 20 años. Actualmente, Estados Unidos retiene a 15.000 niños migrantes no acompañados en la frontera. Pero Mayorkas, hablando en programas de la televisión estadounidense, dijo que Estados Unidos estaba obligado por sus leyes a cuidarlos, en lugar de expulsarlos a sus países de origen, como era la política del expresidente Donald Trump.
Había un sistema en vigor tanto en administraciones republicanas como demócratas que fue eliminado durante la administración Trump, y es por eso que el desafío es más agudo que nunca antes.
Por su parte, el representante republicano por Texas, Michael McCaul, hablando el domingo en el programa This Week de ABC, dijo que el aumento de migrantes en la frontera sur se agravará en los próximos meses.
Predigo que 1 millón de personas intentarán ingresar a este país en verano.
McCaul agregó que, y citamos, hasta que esta política cambie, le pediría a la administración que revise los protocolos de protección al migrante. Esto funcionó y fue muy efectivo. Los adultos solteros y las familias que llegan a la frontera son enviados de regreso a México bajo las políticas de inmigración actuales de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una delegación del gobierno del presidente Joe Biden viajó este lunes a México para reunirse con funcionarios mexicanos y abordar temas relacionados con la migración y la cooperación. La comisión se traslada después de a Guatemala, donde sostendrá reuniones el miércoles con el presidente Alejandro Yamatei y el canciller Pedro Brolo, dijeron a La Voz de América funcionarios del gobierno guatemalteco. La Casa Blanca ha dicho que trabajará estrechamente con México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica para atacar las causas fundamentales de la migración irregular desde esos países. El viaje oficial ocurre después de que las autoridades mexicanas pusieran en vigor el domingo regulaciones para restringir las entradas no esenciales de personas desde Guatemala, argumentando medidas para mitigar la pandemia del coronavirus. Las regulaciones se adoptaron al mismo tiempo que México trabaja con Estados Unidos para reducir los niveles de migración en la frontera sur, donde los cruces de familias y menores no acompañados aumentaron en un 168% y 63% respectivamente entre enero y el mes de febrero. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado a Bruselas este lunes, donde tiene previsto reuniones para impulsar los lazos de la OTAN, para abordar el camino y el cambio climático, la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos para combatir el coronavirus, ha dicho el Departamento de Estado. Blinken se reúne con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN y con el secretario general Jens Stoltenberg. El itinerario de Blinken también incluía una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. El secretario de Estado dijo que la agenda incluye los esfuerzos de la recuperación económica en respuesta a la pandemia del coronavirus y abordar los desafíos globales que provienen de Irán, Rusia y China. Y Estados Unidos avanza en su carrera hacia la inmunización al superar la administración Biden su meta de vacunación 42 días antes de lo previsto. Judith Martín informa.
Estados Unidos podría incluir una nueva vacuna a su lista de antídotos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Se trata de la vacuna desarrollada por AstraZeneca, la cual ha conseguido una efectividad del 79% en un ensayo clínico en Estados Unidos, según ha confirmado la farmacéutica británica el lunes. Entre tanto, la campaña de vacunación en el país sigue avanzando a un ritmo vertiginoso. Según los últimos datos oficiales del domingo por la noche, más de 81 millones de personas recibieron al menos una dosis, lo que equivale a casi el 25% de la población total. El gobierno de Joe Biden continúa volcando todos sus esfuerzos en lograr vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Y el viernes la administración superó las expectativas de su promesa de administrar 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en los primeros 100 días de gobierno y cumplió con su meta 42 días antes de lo previsto. Coincidiendo con este gran hito, el presidente Biden, junto con la vicepresidenta vicepresidenta Kamala Harris visitaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y allí el mandatario agradeció la encomiable labor de los trabajadores.
Lo que están haciendo realmente importa, no solo para salvar vidas, sino también para cambiar la mentalidad del país.
Las autoridades sanitarias del país aseguran que mientras el proceso de inmunización avanza, es importante que se respeten las medidas de seguridad, como hacer uso de la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos con frecuencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Departamento de Estado también anunció el nombramiento como enviado especial para el Triángulo Norte de Ricardo Zúñiga, diplomático que jugó un papel clave en las negociaciones para la normalización de las relaciones con Cuba durante la administración del expresidente Barack Obama. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
La vocera del Departamento de Estado, Yalina Porter, anunció el nombramiento de Zúñiga como enviado especial para el Triángulo Norte en una conferencia de prensa telefónica. Ella dice que el enviado especial asesorará al secretario y a la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, coordinará estrechamente con el Consejo de Seguridad Nacional y supervisará el esfuerzo integral del departamento para gestionar la migración regional y abordar las causas fundamentales de la migración. Dice que además el enviado especial se relacionará con los gobiernos regionales, incluidos entre otros México, El Salvador, Guatemala y Honduras, en una variedad de temas y hará que los actores gubernamentales rindan cuentas de sus compromisos para abordar las causas fundamentales de la migración y abordar el aumento de llegadas de niños no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos. En esa función, Zúñiga está acompañando a funcionarios de alto rango de la Casa Blanca que están visitando México y Guatemala entre este lunes 22 y el 25 de marzo. Zúñiga es un funcionario de carrera del servicio diplomático que, como asistente especial del presidente Obama y director de Asuntos del Hemisferio Occidental, jugó un papel clave en la normalización de las relaciones con Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 6:22, otro vistazo a más noticias. Vamos a darle una mirada a América Latina, ya que Venezuela ha decretado confinamiento para Semana Santa ante la expansión que tiene la variante brasileña.
El confinamiento en Venezuela se extenderá durante Semana Santa. Así lo confirmó el domingo el presidente Nicolás Maduro, en momentos en los que la variante brasileña del coronavirus ha disparado los contagios. Hasta ahora, el país caribeño había adoptado un esquema de 7 días de flexibilización, seguidos por 7 de cuarentena radical. El gobierno había advertido el viernes la llegada de una segunda ola de coronavirus más virulenta que la registrada en 2020. El mandatario comentó que el factor multiplicador es el relajamiento de las medidas de prevención y cuestionó la proliferación de fiestas. Venezuela empezó en febrero su campaña de inmunización con la vacuna rusa Sputnik V con personal de salud y autoridades como prioridad, y en marzo comenzó a aplicar también la inyección de la farmacéutica china Sinopharm. Con la oposición liderada por Juan Guaidó, se acordó la liberación de 30 millones de dólares para acceder a las primeras vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Maduro informó además que la primera semana de abril llegarán al país 60.000 vacunas desarrolladas en Cuba para ensayos clínicos, 30.000 dosis de Soberana 2 y 30.000 de Abdala.
A propósito de Venezuela, evalúan positivamente el acuerdo alcanzado entre Guaidó y Maduro para garantizar la llegada al país de al menos 12 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Con alivio recibió la opinión pública venezolana que la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento electo en 2015 haya aprobado un acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX. De este modo, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, podrá acudir ante la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para procesar la licencia de liquidación de fondos protegidos en ese país. Consultado por La Voz de América sobre el acuerdo alcanzado por Guaidó y el gobierno del presidente Nicolás Maduro para facilitar la llegada a Venezuela de más de 12 millones de vacunas, Jesús Eguías, presidente de Dating Corp, dijo que la decisión contribuirá notablemente a frenar los efectos de la pandemia y que ambos actores actuaron con mucha sensatez política.
Se han puesto de acuerdo en forma indirecta, no ha habido una conversación personal entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, todo lo han hecho a través de segundas y terceras personas, pero en fin de cuentas fue un acuerdo entre ambos, porque sencillamente Nicolás Maduro es el que tiene el poder para permitir que ingrese o no ingrese esa vacuna en el país, y Juan Guaidó es el que tiene el poder del dinero para aportar lo que hay que aportar para que esa vacuna se compre. Ambos se pusieron de acuerdo y el país salió ganando.
El consultor político sostiene que es necesario que los acuerdos sean ampliados a otros asuntos de interés nacional como la economía y los servicios públicos a fin de impedir que la crisis siga avanzando.
Especialmente porque la pandemia se ha encargado de hacer que esta crisis sea global y es una crisis devoradora sobre todo a los países más vulnerables, como es el caso de Venezuela.
Diversos actores políticos y representantes de distintas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos coinciden al calificar el anuncio como una buena noticia que aseguran abre un camino de esperanza para otros acuerdos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua los precios de los combustibles y la canasta básica familiar registran constantes alzas. Desde Managua nos cuenta sobre ello Daliana Ocaña.
Los nicaragüenses han resistido durante 20 semanas consecutivas las alzas constantes en los precios de los combustibles y, según especialistas, a pesar de que Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica, tiene los precios de hidrocarburos más altos, superando hasta en un 15% a los países vecinos, lo que también impacta en los precios de los productos de la canasta básica, que incrementaron en al menos $30 durante la última semana para un costo aproximado de $420. José Ángel Medina trabaja como albañil en obras de construcción, uno de los sectores más afectados por la crisis sociopolítica y la pandemia del COVID-19, ahora se enfrenta a un escenario que no parece prometer respiro, ya que debe estirar el salario mínimo del país, unos $200, para lograr cubrir todos los gastos de su familia.
Bueno, lo que yo he hecho ahora es limitar la comida, pues comprar solamente arroz y frijoles, dejar de comer carne o pollo. Está muy alta la situación, el costo de la vida.
El economista Luis Núñez explicó a La Voz de América que la escalada en el incremento de los precios de los combustibles y la canasta básica golpea fuertemente la economía de las familias más pobres en el país.
Estamos ante una situación que está asfixiando considerablemente a la población nicaragüense. Y esto tomamos en cuenta que, por ejemplo, el salario mínimo se ha incrementado en un 3%.
En tanto, las perspectivas son que los precios continúen aumentando y agudicen aún más la crisis económica de los hogares nicaragüenses, donde más del 70% de la población sobrevive en la informalidad y sin ajustar el dinero necesario para cubrir los $420 de la canasta básica. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos a Chile porque allí se encuentra en el momento más crítico de la segunda ola de la pandemia del COVID-19. Ha reportado 6.836 nuevos contagios, una de las cifras más altas de la crisis sanitaria. El balance de casos es de casi 932.000 y el de muertes asciende a 22.279. Para frenar los contagios, las autoridades han decretado esta semana cuarentena total en 24 barrios más del país. Casi 9 de los 19 millones de habitantes de Chile están confinados, incluyendo grandes ciudades como Concepción, Valparaíso, La Serena y el centro de Santiago. Y la Iglesia Católica Boliviana cuestiona el servilismo de la justicia que reprime y cobra venganza política. Detalles con Jorge Orellana.
La Iglesia Católica Boliviana se pronunció contra las medidas de represión y de venganza que viven opositores y exfuncionarios del gobierno boliviano. Monseñor Sergio Gualberti manifestó que en Bolivia la condición servil de los administradores de justicia ponen en riesgo la convivencia pacífica de todos los bolivianos.
En comunión con el mensaje de estos días de la conferencia episcopal, entiendo que la actitud de servicio, servicio al reino, servicio al prójimo, implica para todos los que ejercen una autoridad poner atención a los signos de los tiempos y escuchar el clamor del pueblo que en estos días eleva sus voces para la convivencia pacífica. Porque la convivencia pacífica está en riesgo por la condición servil y las arbitrariedades de la administración de la justicia. La justicia debe ser libre de toda presión y que actúe en el estricto marco de la ley, que respete el principio de la presunción de inocencia y que al mismo tiempo vele por la dignidad de la persona y el trato humano a los detenidos.
La exdiputada del MAS, Lidia Patti, presentó demandas contra el exlíder cívico de Santa Cruz y actual gobernador electo, Luis Fernando Camacho Vaca, su padre, José Luis Camacho Parada. Además, acusó a los excomandantes de las Fuerzas Armadas, al general William Scaliman, y al de la policía, al general Yuri Calderón, de haber cometido los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. También acusan a la expresidenta Jeanine Áñez y a otros exministros de Estado de estar involucrados en el golpe, entre otros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Ollar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por sintonizarnos. Hoy es el lunes 22 de marzo. En la consola digital, el ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Decepcionados se sienten muchos cubanos con acceso a las tiendas de moneda libre convertible. La razón la explica Ivette Pacheco.
Las tiendas en moneda libremente convertible no son el paraíso que en un comienzo se anunciaba, a pesar de que para poder acceder a ellas, el cubano tiene que poseer euros o dólares, que no son precisamente la moneda en que reciben su salario. La activista Marielena Mir Marrero describió a Radio Martí su experiencia en la tienda en MLC, conocida por La Puntilla, en Miramar, La Habana, donde pudo constatar la falta de muchos productos.
Llegué a las 4 de la mañana, abrieron a las 9 de la mañana, salió la gerente, no hay refresco, no hay queso, no hay jamón, no hay confitura, quedan 2 cajas o 3 de cerveza, no hay malta, no hay yogur.
Según Mir Marrero, a pesar de pasar horas en la cola,
se cayó el sistema, me fui a las 4 de la tarde de la tienda de La Puntilla y no pude comprar.
En Centro Habana, la activista María López vive de cerca la realidad de las famosas tiendas en MLC.
No todas las tiendas, como dicen ellos, tienen todos los productos a la venta. Eso no es cierto. Por ejemplo, aquí en la tienda de La Época, nada más que hay 2 departamentos abiertos al público. Y en otras tiendas es algo parecido. La tienda que está cerrada, la perfumería, está abierto el electrodoméstico. Entonces, verdaderamente es un caos para poder comprar con la escasa divisa de la que dispone el cubano.
Hay páginas donde los usuarios intercambian la información sobre la disponibilidad de los productos en las diferentes tiendas en MLC. Por ejemplo, en la página de Facebook buscando productos en MLC y más, mientras en Twitter los usuarios opinan sobre el tema. Uno de ellos se identifica como Pedro Pérez. Al respecto, escribió: no sé en otras provincias. En Mayabeque todas las tiendas en MLC están desabastecidas. Nada de leche, queso, pollo, café. La pregunta del cubano es, ¿qué le hacen a los dólares que recogen? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El periodista independiente Michael González Vivero acusó al MinRex de distorsionar completamente el esfuerzo de varios comunicadores de indagar sobre el caso de la periodista cubana Carla Pérez, quien tiene prohibido regresar a Cuba, su tierra natal. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El periodista independiente Michael González Vivero, fundador del medio digital Tremenda Nota, calificó las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba como manipuladoras y calumniadoras de los 5 ciudadanos que se presentaron en esa entidad el jueves para indagar acerca del estado migratorio de la también comunicadora Carla María Pérez González.
Han hecho una lectura completamente distorsionada, completamente inexacta, eventualmente calumniosa, sobre mi presencia y la de otros colegas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En una conferencia de prensa el viernes, la directora de Comunicación e Imagen del MinRex, Yadira Jiménez Roy, acusó a los 5 cubanos de alimentar una campaña mediática con el objetivo de tergiversar la realidad.
No hubo ninguna pretensión de hacer un espectáculo mediático, lo dejé claro todo el tiempo. Sí teníamos el compromiso de informar a nuestra audiencia y lo hicimos, creo que responsablemente. No hay ninguna posibilidad, de ninguna sospecha puede haber de que teníamos un propósito diferente que el de interesarnos por la situación de Carla. Tremenda Nota sí ha dado amplia cobertura al incidente, teniendo en cuenta que es una ciudadana con uno de sus derechos esenciales ahora mismo suspendido, pero además de eso es una periodista, es una colega y además es una de los fundadores de Tremenda Nota. O sea, el compromiso que teníamos era incluso mayor, era un compromiso extra, aunque tenemos un compromiso con las violaciones de derechos humanos de cualquier tipo.
El organismo del régimen reconoció conoció también que desterró a Pérez González, quien se vio obligada a solicitar refugio en Costa Rica por razones políticas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la organización británica Artículo 19, que defiende la libertad de prensa en todo el mundo, expresó solidaridad con los periodistas independientes cubanos que fueron víctimas de represión el lunes pasado en Villa Clara. El régimen arremetió contra los periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, que produce y distribuye boletines comunitarios fuera del control gubernamental. Ante dicha ofensiva, que incluyó un allanamiento, la confiscación del material de trabajo e interrogatorios a los trabajadores, la ICLEP cerró el diario Páginas Villareñas. El director de la ICLEP, el periodista y exprisionero de conciencia, Normando Hernández, dijo que fue el peor ataque contra la organización desde que se fundó en el año 2012. Artículo 19 condenó la persecución del régimen en contra de la ICLEP e hizo un llamado a la comunidad internacional a vigilar las acciones de la dictadura contra los periodistas independientes en Cuba. Y el rapero cubano Michael Osorbo, uno de los rostros más visibles del movimiento San Isidro, agradecido a los cubanos que este fin de semana se manifestaron en varias ciudades del mundo para pedir a la administración Biden no dialogar con la dictadura cubana sin antes exigir derechos para el pueblo de Cuba. Osorbo participó en un enlace telefónico con los cubanos que se manifestaron en Washington, D.C., en las inmediaciones de la Casa Blanca. Dijo que estaba muy contento con el activismo en el mundo. Abro comillas. El régimen, primeramente, tiene que dialogar con las familias, con los presos políticos y soltarlos para la calle, dialogar con los cubanos y llegar a un consenso que pasa por establecer la Constitución de 1940 y convocar a elecciones libres. Cierro comillas, dijo Osorbo. Ese es el diálogo que tiene que haber, no con Biden ni con nadie más, agregó el rapero. Y Daniela Jordán, una adolescente cubana residente en Estados Unidos, dedicó un tema de rap a la libertad de Cuba y contra el régimen que la oprime. En redes sociales, su padre publicó un pequeño video casero en el que se ve a Daniela, de 18 años, disparando rimas contra los cobardes viejos verdes de la dictadura. La adolescente, que vive en Texas, con mucho flow, dice, expresa sobre Cuba, lo único que sé es que no te dan derecho a protestar, y eso está mal, y que te hacen fajar por comida en la calle. Ella estudió flauta en la escuela, en la asignatura de música, y comenzó a escribir hace 3 años, cuenta a ADN Cuba su padre, el tatuador Guillermo Jordán Martínez, gran admirador de los aldeanos. Daniela Jordán también canta Tenemos hambre y sed de libertad, mano en el aire gritando libertad, libertad. Y siguiendo por esta línea, la escritora cubana Zoé Valdés lanzó la publicación Zoé Post, un rotativo digital y también en papel. Valdés explica los detalles de esta obra a Radio Martí.
La idea de Zoé Post es una idea que viene desde hace muchos años, que yo empecé haciendo de aquel periódico con mi hermano que se transformó en revista, que terminó siendo Art Atelier City, después se hizo Essential. Empezaron en el 2004 los blogs, hicieron, por supuesto, esta revolución a nivel mundial. Eso fue como yo hice mi primer blog en el 2004. Yo ese blog lo convertí en un periódico. Ese es el origen de Zoé Post, que se iba a llamar primero Life Post, una prensa libre, una prensa sin tendencias ideológicas y sin complejos. La premisa era esta, invitar a todas las grandes plumas de escritores cubanos, de periodistas cubanos. Al papel se está retornando como a la poesía, porque es el sueño del periódico en digital y del periódico en papel. Es algo muy ambicioso porque es en el mundo entero. Va a estar en varios puntos en Estados Unidos. El periódico es gratis. La intención es, además, ya existe la fundación que se llama Libertad de Prensa, que es una fundación para defender los derechos, que es el derecho a la información, el derecho a la expresión libre, a la prensa libre.
Y Jason Poblete, abogado de origen cubano, abogado por los derechos de los ciudadanos y reclama un sistema de justicia independiente. Desde Nueva York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El reclamo por justicia en Cuba y porque sea el jurista cubano el que abogue por los derechos del ciudadano y no del Estado forma parte de lo que es un sistema judicial democrático y transparente. Ante el encarcelamiento de cubanos de manera arbitraria, como Luis Robles y Denis Solís, entre otros, habló el abogado de origen cubano Jason Poblete. El licenciado Poblete se refirió a lo que él estima es la necesidad en Cuba de un sistema judicial independiente.
Sería bueno que el sistema judicial de Cuba, si de verdad que los profesionales abogados de los tribunales y de la sección jurídica aboguen a favor de la ley y del Estado de Derecho y que enfoquen el debido proceso. Creo que se pudiese resolver muchos casos, pero si continuamos con lo mismo de siempre, donde el Partido Comunista controla y manipula por herramientas de Estado los abogados y los jueces, lamentablemente la represión continuará.
El licenciado Jason Poblete también se refirió a estadounidenses detenidos de manera arbitraria e injusta en Cuba, entre los que se encuentran Alina López Millares.
La detención arbitraria en Cuba es algo típico del sistema, sistemático, algo que han hecho por décadas. Sería bueno que la rama judicial en Cuba hiciera algo con un poco más de coraje, como lo han hecho algunos, especialmente en Santiago, y que pronuncien que no hay Estado de Derecho y que le han violado los derechos fundamentales, el debido proceso y otros derechos fundamentales a todos los presos políticos en Cuba, incluyendo mis conciudadanos americanos que están en las prisiones de la isla, donde sus derechos fundamentales también han sido violados.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La niña cubana de 10 años de edad, de nombre Natalia Aguilera, llegó con visa humanitaria a los Estados Unidos el fin de semana para tratarse un cáncer que le impide caminar. Con ayuda de familiares y la comunidad de cubanos en Estados Unidos, la pequeña será atendida en un centro hospitalario aquí en la Florida, donde se tratará un tumor óseo que le fue diagnosticado hace alrededor de 5 meses. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Tampa desde Cuba, la niña y sus familiares ofrecieron declaraciones a la cadena Telemundo 51. Dijeron que estaban felices con esta oportunidad. Los doctores en Cuba le habían explicado a los familiares que debían amputarle el miembro inferior afectado por el tumor, pero que existían otros tratamientos con los que podrían salvársele la pierna de la niña. A partir de ese momento comenzó el proceso de llegar a Estados Unidos y ya están en tierras de libertad. La publicación de Reino Unido, The Sun, informa que Karine Strenz, de 53 años, una aliada política de la canciller alemana Angela Merkel, murió luego de colapsar en un avión que salió de Cuba de regreso a Alemania. Estaba en Cuba junto con su esposo, Eckhard Rackberg, un colega legislador del Partido Unión Demócrata Cristiana de centro-derecha. El avión hizo un aterrizaje de emergencia del aeropuerto de Shannon, en Irlanda, pero los rescatistas no pudieron salvar a la mujer, dijo Rackberg, en horas de la noche. No estaba claro cuál fue la causa de la muerte o por qué había viajado a Cuba, pero la Cámara Baja del Parlamento Alemán, el Bundestag, dijo este lunes que no viajaba por asuntos oficiales. ...25 grados en Pinar del Río, cielo despejado. Noticias de América Latina. El gobierno de México reforzó desde el fin de semana la vigilancia en su frontera con Guatemala para impedir el paso de menores que intentan llegar a los Estados Unidos. Desde Ciudad Hidalgo, el informe es de la Agencia Francesa de Prensa.
El Instituto Nacional de Migración informó que desde enero pasado identificó a 4.180 menores centroamericanos que viajaban de manera irregular en territorio mexicano. El gobierno precisó que busca salvaguardar los derechos e integridad de menores migrantes que muchas veces son usados por redes criminales. Este despliegue se suma a las restricciones en la frontera norte y sur anunciadas por México a partir del viernes y hasta el 21 de abril para contener la propagación de COVID-19. Las medidas limitan el tránsito terrestre no esencial.
La otra vez aquí subieron también compañeros de ellos, mostrábamos nuestra tarjeta y nos dejaban pasar porque tenemos el permiso, pero mire, ahora no nos quiere dejar pasar.
Por primera vez desde que inició la emergencia sanitaria, México anunció este tipo de acciones en la frontera con Guatemala, que es vigilada desde 2019 por la Guardia Nacional para contener las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Y en Honduras avanza el proceso de aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Ya más de 25.000 empleados de primera línea han sido inoculados. Detalles desde Tegucigalpa nos amplía Óscar Ortiz.
Más de 25.000 trabajadores que conforman la primera línea de lucha contra el COVID-19 en Honduras han sido inoculados mediante las jornadas de vacunación. Sin embargo, más de 30 casos presentaron efectos secundarios sin riesgo, a lo que las autoridades sanitarias confirmaron que la condición de estas personas al día de hoy es estable. Silvia Nazar, directora de Vigilancia de la Salud, explicó que este procedimiento, además de ser necesario, protegerá al personal de salud que atiende a pacientes COVID-19.
Recordarles a la población en general que también hay efectos adversos ocasionados por el estrés o la ansiedad, porque se ha manejado a veces no la información correcta. Entonces el personal cuando va a vacunarse va en un estado de estrés, de ansiedad, y eso le puede generar efectos en su organismo.
Por su parte, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, confirmó que el personal administrativo también está siendo vacunado como parte de una cadena de trabajo.
El programa ampliado de inmunizaciones ha programado todas las dosis que se requiere en este momento, todo el personal de primera línea, y en ningún momento, y quiero reiterar esto, y en ningún momento se está dejando de vacunar esta previsión del personal que está en primera línea en todos los establecimientos.
Para esta semana se estima que el 100% del personal de salud esté inmunizado y posterior a ello, el gobierno anunció para finales de marzo un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Un juez de Miami negó remover el título de prófugo de la justicia al empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Saab está detenido en Cabo Verde, país africano que autorizó esta semana su extradición hacia los Estados Unidos. El juez estadounidense rechazó así una moción en la que la defensa de Saab pedía también responder a las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos sin entrar al país. Y México está ofreciendo amistad y colaboración a Estados Unidos en lo que dicen a cambio de vacunas contra el COVID-19. ¿Por qué? Nos explica desde Ciudad de México, Sara Pablo.
Se prevé que esta semana lleguen a México procedentes de Estados Unidos 2,700,000 vacunas contra el COVID del laboratorio AstraZeneca, luego de que se lograra un acuerdo entre ambos países. A cambio de las vacunas, México dará amistad y cooperación, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agradeció el apoyo del mandatario estadounidense Joe Biden. Explicó que el tema fue planteado en la conversación que sostuvieron en el mes de enero y el acuerdo alcanzado es una muestra fehaciente de la relación de respeto y colaboración.
Pues, ¿qué vamos a dar a cambio? Lo que siempre hemos dado, amistad y cooperación en todos los órdenes. Es muy importante el que mantengamos buena relación con el gobierno de Estados Unidos.
Detalló que las dosis que se recibirán serán tomadas a cuenta del contrato que ya se tiene con el laboratorio AstraZeneca, cuyo acuerdo de precompra es por más de 77 millones de dosis.
En ese mismo contrato con AstraZeneca se adelantan las entregas. No es un contrato adicional.
El canciller Marcelo Ebrard dijo que estas vacunas servirán para aplicar la segunda dosis ante el retraso en la producción a nivel mundial y así se podrá continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Uruguay ha confirmado este lunes la presencia de la cepa brasileña de COVID-19 en 7 departamentos del país, según informaron fuentes del Ejecutivo. El Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia de ese país dijo que detectó los casos de P1, la variante brasileña, que es mucho más transmisible y que por estas horas afecta a gran parte del territorio brasileño. Pero la presencia de esta cepa explicaría el aumento progresivo de los casos de COVID en Uruguay, que afronta un rebrote de la primera ola con varios días por encima de los 1,500 casos diarios, un acumulado de 81,537 positivos y 791 muertes desde el 13 de marzo. Ante la gravedad del caso, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, convocó para mañana martes un consejo de ministros en el que estudiará la situación y se analizarán las próximas medidas, teniendo en cuenta que la próxima es Semana de Turismo o Semana Santa y que muchos uruguayos viajan hacia las playas del este o hacia otros puntos del interior del país. De otra parte, el líder del Parlamento boliviano denuncia al gobierno de su país por violentar las reglas de la democracia. La historia con Pedro Corzo.
El diputado boliviano a la Asamblea Nacional, José Carlos Gutiérrez, denuncia al partido Movimiento al Socialismo, MAS, que dirige el exgobernante Evo Morales, de no respetar las reglas de la democracia y de tener encarcelada injustamente a la expresidenta Jeanine Áñez.
Nosotros realmente estamos preocupados, primero, ¿por qué? Porque el debido proceso en este país no se da por el abuso de poder que existe de parte del radicalismo masista. Segundo, hay una ley, la 044, que es para procesar precisamente en el Parlamento a altos dignatarios y jefes de Estado, o ex jefes de Estado. En todo caso, la señora Yanine Áñez está siendo maltratada jurídicamente hablando, y su detención es totalmente inconstitucional. Lo que sucede es que el movimiento socialismo quiere graficar una idea de golpe que nunca existió. En realidad hubo un fraude. Y ese fraude está más que claro porque hay instrumentos internacionales, hay informes internacionales de la OEA que dan cuenta precisamente de ese fraude.
Tras casi 14 años en el poder, Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia por denuncias de la OEA de haber cometido fraude electoral en las elecciones. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 6:51, vistazo a Matanzas, esta hora 23 grados de temperatura, el cielo despejado, todavía hay sol en el área, viento soplando a 20 kilómetros por hora. En noticias del mundo, la Unión Europea impuso sanciones este lunes a 4 funcionarios chinos acusados de ser responsables de abusos contra musulmanes uigures en centro de internamiento, a pesar de las advertencias de que Pekín podría tomar represalias. Los 4 son altos cargos de la región noreste de Xinjiang. Las sanciones implican la congelación de sus activos y la prohibición de que viajen por el bloque europeo. Además, ciudadanos europeos y empresas europeas no pueden proporcionarles asistencia financiera. China niega todos los cargos de abusos contra los derechos humanos en la región noreste. Pekín, por su parte, reconoce que existen campamentos, pero alega que son centros para capacitar y reeducar a musulmanes que están expuestos al pensamiento islamista radical. Y hablando de otras noticias, Israel vota dividido este martes en sus 4 elecciones legislativas en menos de 2 años, con una intensa campaña de vacunación contra el COVID-19 como telón de fondo.
Los israelíes votan el martes por 4ª vez en menos de 2 años. En un ambiente polarizado por la figura de Benjamín Netanyahu, las opciones que se asoman son 3. Un gobierno de derecha dirigido por el actual primer ministro, una coalición contra él o un nuevo callejón sin salida. Netanyahu se congratula de una intensa campaña de vacunación contra el coronavirus, por la que la mitad de la población ya recibió ambas dosis. Así como estaba obsesionado con las vacunas, estaré obsesionado con la economía. Denme el poder y llevaremos a Israel a ser el campeón mundial en economía. Pero el año también ha estado marcado por el inicio de un proceso contra el primer ministro por corrupción y abuso de poder, que ha alentado la formación de un movimiento de protesta social en todo el país. Las últimas encuestas atribuyen al Likud de Netanyahu unos 30 de los 120 escaños, contra unos 20 para su opositor centrista Yair Lapid y casi 10 para los partidos de derecha liderados por Gideon Sar y Naftali Bennett, seguido por decenas de micropartidos. Estoy muy emocionado de que vayamos a votar. Es un privilegio que después de 2000 años tengamos un país en el que podamos votar. Espero que con la ayuda de las agendas y valores de cada partido podamos tener un mejor lugar. Para formar gobierno, las alianzas deben sumar una mayoría absoluta de 61 escaños. De lo contrario, Israel tendrá que volver una vez más a las urnas.
El gobierno de Rusia lamentó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no haya aceptado una invitación de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para conversar sobre las relaciones entre los dos países. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo en un comunicado que Putin cursó la semana pasada una invitación a Biden para hablar el viernes o este lunes por videoconferencia sobre las relaciones bilaterales. La invitación habría tenido lugar después de que el presidente de Estados Unidos calificara de asesino al mandatario ruso. La nota de la Cancillería rusa señala que se ha perdido una oportunidad más para buscar una salida al atolladero en el que se encuentran las relaciones entre Washington y Moscú, y culpó a ello a Washington. Biden dijo en una entrevista con la cadena de televisión ABC que Putin es un asesino y que pagará más las consecuencias por haber intentado interferir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 en los Estados Unidos. Y un reporte de la agencia AP, reproducido por La Voz de América, dice que Irán ha hecho amenazas contra Fort McNair, una base del ejército en la capital de la nación, y contra el vicejefe del personal del ejército, dijeron dos altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos. Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes para comenzar bien la jornada. Pepe Lacayo.
Hola, Pepe. Muchísimas gracias, Richard. Bueno, este viernes se va a efectuar una cartelera de boxeo aquí mismo en la capital del Sol. Cuatro púgiles cubanos en acción. Primero, el invicto Jorge de Jesús Romero. Luego entra en acción Isaac Carbonell, el espirituano. Frank Díaz y por último Eduardo Pérez Díaz, que tiene promedio de 9-0. A propósito, Jorge de Jesús Romero tiene récord perfecto de 19-0. Vamos a leer más tarde un comunicado de prensa y también un artículo de Edemio con justamente los detalles de esta cartelera con cuatro púgiles cubanos en la jornada. Esa no es la única noticia en el boxeo profesional. ¿Quieren oír esto? El promotor de Evander Holyfield ha dicho que Mike Tyson ha declinado una oferta de $25 millones garantizados para pelear aquí mismo el 29 de mayo en Miami, en el Hard Rock Café, o sea, donde juegan los Dolphins. Increíble, pero cierto. $25 millones garantizados. Dice Holyfield que no quiere cobrar Mike Tyson por pelear. Mike Tyson tiene 54 años de edad. Holyfield tiene 58 y los promotores han estado buscando un pleito entre estos dos desde hace más de 10 años. Por supuesto que sería una pelea de exhibición. Así que, muy bien, los Reales de Kansas City le extendieron su contrato al venezolano receptor varias veces todo estrella, Salvador Pérez. Oigan esto, ¿ok? $82 millones por los próximos 4 años de servicio para este receptor que tiene 31 años de edad y fue el jugador más valioso la última vez que Kansas City ganó la Serie Mundial. Así que, muy bien, los Reales se quedan con Salvador Pérez. En el baloncesto profesional de la NBA, anoche perdió el Miami Heat en tiempo suplementario contra los Pacers de Indiana. También perdieron los Lakers de Los Ángeles contra los Soles de Phoenix. Pero Boston derrotó a Orlando, sí, 112-96, gracias a los 34 puntos de Jaylen Brown. Por eso es que Pendas está muy contento. Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, varios partidos en la jornada, comenzando a las 7:30, Sacramento contra Cleveland, Oklahoma City versus Minnesota, Charlotte, San Antonio, Utah, Chicago, Toronto, Houston, Boston juega contra Memphis, Indiana, Milwaukee y Atlanta contra los Clippers. La selección cubana de fútbol ya se encuentra en Guatemala con varios cubanos nacidos en la isla, pero jugando en el extranjero. Primera vez en la historia que todos estos integrantes van a jugar para Cuba en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 22. El partido es el miércoles a las 8 p.m. en Guatemala. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Regresamos en 3 minutos con Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción con Héctor Carrillo. Edición, Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita desde ya para que nos acompañen en nuestra próxima emisión, que será a las 10 de la noche, hora del Este. Por ahora, disfruten los deportes. Gracias y nos veremos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.